Porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, escuchamos aquí y ahora Voces Anarquistas.
De mayo de 2014 se cumplen 113 años de la creación de la FORA, del nacimiento de la FORA, y estamos aquí en la ciudad de Neuquén con los compañeros que estamos compartiendo una comidita, que estuvo muy rico todo. Quiero saber cómo nace la FORA acá en Neuquén, por qué este día, la mirada de ustedes en realidad.
La Sociedad de Resistencia de Neuquén, y era la Federación Obrera Nacional Argentina. Surge hace 3 años, un pequeño grupo que éramos 3 compañeros, empezamos a leer sobre la FORA. Empezó a cerrar esta cuestión de gremialismo obrero anarquista y empezamos a ver que era necesario porque todo lo demás que veíamos en torno a las cuestiones gremiales, las cuestiones políticas, sociales, la veíamos ya completamente infectada, ¿sí? de una cuestión dirigencial y verticalista. Entonces veíamos que empezaba leyendo, informándonos más de lo que se trataba la Federación Obrera, empezamos a ver que era bastante sano traerlo a la realidad neuquina, me parece. Sacamos la conclusión que era posible, estaba la posibilidad de que se concretara un pequeño grupo de compañeros que empezáramos a hacer propaganda, de que empezáramos a charlar entre nosotros, empezáramos a debatir, a ver si estaban dadas las condiciones para que un grupo de estas características empezara a funcionar. Llegamos a la conclusión de que sí, de que era necesario porque todo lo que había ya de por sí, que lo que vemos todo alrededor de nosotros, ya sea la CTA, la CGT, los grupos de izquierda, no terminan siendo una representación real de la demanda del pueblo. Entonces, después de juntarnos, de leer mucho, de debatir, llegamos a la conclusión que teníamos que empezar a hacer una actividad un poco más clara, más público, más fluida. Fue así que se fueron sumando un par de compañeros más, muy a poco, con mucho debate. Cada compañero que llegaba a la organización era un debate nuevo, de replantearnos cosas, de replantearnos cómo estaba el contexto acá en Neuquén. No solamente en torno a las cuestiones gremiales, sino en torno a muchas cosas más, cuestiones sociales, cuestiones propias de cada uno, de la experiencia que ya traía cada uno antes de venir a la organización. Así que bueno, cuando empezó a sumarse más gente a poco, se fueron poniendo más ricos los debates, más ricas las charlas, y creo que fue que empezó a sentarse un poco esto, que igual todavía somos pocos, pero se ve que va marchando, ¿no?
Bueno, en referencia a lo que es la Federación Obrera, sí, se cumplen 113 años. Esta organización nace en su primer congreso, fue el 25 de mayo, 25 y 26 de mayo. En esa época los compañeros utilizaban las fechas patrias como para juntarse y tener sus propios debates. Era una forma por ahí de no levantar sospechas ante la enorme represión que había en esa época a todos los que querían cambiar las cosas. Ahí se forma en 1901 la Federación Obrera Argentina, luego en el cuarto congreso pasa a ser la Federación Obrera Regional Argentina con un sentido internacionalista. Y la FORA nace cuando nace el movimiento obrero que empieza a organizar. Hubo experiencias previas, hubo antes del 1890, toda esa época se formaron los primeros gremios, las primeras huelgas, y llega el punto en 1901 que se arma una síntesis de unidad donde los obreros empiezan a ver que la única forma de hacerlo era federándose, organizándose y debatiendo, porque esto, las ideas, los principios que tenemos hoy nacen de mucho debate y de reuniones y de congresos que van un poco puliendo la cuestión de qué sería lo necesario, cómo es la mejor forma de que nos organicemos como para llegar a tener buenos resultados. Esa forma nosotros creemos que es vigente, que hoy lo podemos hacer, y creemos que es el esquema que más puede cerrar en el sentido de nuestras demandas. Por eso lo traemos hoy, lo reivindicamos y sí, está creciendo cada vez más. Hay organizaciones que se unen a la idea y bueno, es cuestión de trabajo y tiempo que podamos avanzar mucho más.
Hay una idea generalizada en la sociedad de que los derechos laborales nacen con el peronismo. ¿Qué nos pueden decir ustedes con respecto a eso?
Que no, el movimiento obrero organizado creo que comienza a principios del siglo XX, que es cuando la gran industria llega a la Argentina de mano de toda la burguesía nacional e internacional, y me parece que la primera reacción de todas estas corrientes migratorias que venían de Europa empezar a organizarse en contra de esta explotación, esa forma de explotar al ser humano, era muy, muy evidente en aquel entonces, como lo es hoy. Me parece que eso empezó desde mucho antes, desde que apareciera la figura de Perón. Lo que hace Perón es que surge en un momento en que se había debilitado el movimiento obrero anarquista, que había tenido esa boca a principios del siglo XX en Argentina. Surge justo en un momento que se lo había perseguido, reprimido el movimiento anarquista, que se encarcelaban compañeros, se extraditaban otros con la ley de extranjería que había en ese momento, con la ley de residencia. Y me parece que en un momento llega Perón, que está debilitado completamente, después de la Semana Trágica, que son las primeras versiones de Perón, que incluso Perón estuvo ahí con el fusil en la mano reprimiendo trabajadores para la Semana Trágica de 1919. Me parece que es cuando llega el momento en el que el movimiento obrero está debilitado, este movimiento obrero que lo decimos en un sentido combativo, que se enfrentaba al capital, que se enfrentaba a la opresión del Estado. Llega el momento que el movimiento obrero está debilitado por tantas persecuciones, por tanta represión, y termina de asentarse en un terreno de confusión, en un terreno donde las normas empiezan a decir que lo correcto, que las vías legales y las correctas para que se organicen los trabajadores son las vías institucionales que empieza a permitir el Estado. El Estado en ese momento empieza la cooptación del movimiento obrero, que es que empieza a dar esta figura a los sindicatos de ser un mero apéndice del Estado, de ser secretarías que responden al interés del Estado a cambio de ciertas mejoras que se dieron en aquel momento. Es un manejo muy parecido a lo que hace el kirchnerismo, de dar dádivas, de dar migajas para que la gente esté ahí de cierto modo leal por una cuestión inmediatista. Creo que usó la misma técnica Perón, y que fue pionero en esa cuestión del populismo. Llegó en un momento en el que había mucha miseria, mucha pobreza, donde había mucha confusión, mucho miedo por parte de ciertos sectores de la militancia, ciertos sectores de la sociedad civil en general. Y hicieron todo un trabajo bastante fino de cooptación del movimiento obrero, y empezaron a meter de a poco esta idea de que ellos eran los salvadores de la clase obrera, cuando en realidad lo que estaban haciendo, generando por debajo de todo ese populismo, de esas aparentes mejoras que se le da al movimiento obrero, poniendo leyes más represivas, más duras, y transformando el sindicalismo en lo que conocemos hoy, prácticamente, que es una estructura jerárquica en la que los dirigentes toman decisiones a la espalda de los trabajadores, y que no termina representando los intereses reales del movimiento en su conjunto. Me parece que eso es lo que hace el movimiento peronista, más que nada, que es algo que se sigue viendo hoy prácticamente, que bueno, en su momento fue algo nuevo, que no tan nuevo porque es también un modelo medio copiado de la Italia fascista, de lo que hizo Mussolini, de cooptarlo el movimiento sindical para que respondiera a los intereses del Estado. Me parece que es eso, básicamente.
Sí, hay que señalar ahí que los compañeros, cuando surge el movimiento obrero, no tenían dudas de que las vías institucionales no eran el camino. Ellos tenían la claridad de que la acción directa y la organización no se podía esperar nada del poder. Esto nace desde la Primera Internacional, incluso se luchaba. Decían que el primer deber del proletariado es luchar contra el poder político. Tenían esa claridad, y luego, como decía el compañero, se fue perdiendo, el Estado fue tomando formas más adaptadas a lo que necesitaba, en el sentido de hacer que el movimiento obrero responda a sus intereses. Y bueno, puede ser que también exista hoy en día toda una revisión de la historia, y sabemos que el poder también escribe su propia historia, y es necesario que rescatemos estas verdades de que todos los derechos laborales que tenemos hoy lo ha obtenido el movimiento obrero con sangre, no de otra forma.
Es también algo que deja bien claro esto, que por ahí los compañeros, cuando empieza a surgir esta cuestión de los sindicatos verticales, también con el peronismo, que la organización es también la única posibilidad que se le daba al sindicalismo, era la que se imponía a través del Estado, porque era el único que se mantenía como legal. Fue el momento en que se ilegalizó la actividad de la FORA, mientras por otro lado la actividad de los socialistas, por ejemplo, de los partidos socialistas, seguía siendo permitida. La sindicalismo peronista también era avalada por el Estado, no era reprimida, no era perseguida, y al mismo tiempo los compañeros, esto de destacarlo, que los compañeros de la FORA dieron la lucha hasta el final, porque a pesar de que incluso se lo empujara a la clandestinidad, que es lo que se le hizo a la fuerza de armas, fuerza de ponerle bomba en los locales y en las bibliotecas anarquistas, los compañeros seguían haciendo su labor de hacer propaganda en el movimiento obrero, pero con esta presión de estar bajo la clandestinidad, y por otro lado que se siguiera avalando por medio de la legalidad, que se siguiera fomentando por toda prensa burguesa esta idea de que el sindicalismo a través de la representación era lo bueno y lo válido. Me parece que eso también hay que tenerlo claro para entender un poco el proceso que se fue dando, para que se vaya también generando esta idea, esta ilusión en las masas de que había algo que lo iba a representar en su momento. Y bueno, no fue así, y
¿Cuál es la propuesta entonces para las trabajadoras y los trabajadores de la zona de la FORA?
Nosotros lo que rescatamos de toda esta historia es la acumulación de conocimiento que ha tenido la humanidad de la región argentina y del mundo. Creemos que es necesario que las acciones salgan de la reflexión y del debate, y para eso necesariamente tiene que haber un método que lo propicie. Creemos que lo que nos rodea no es eso, los partidos políticos no propician el debate, las instituciones tampoco. Será necesario entonces utilizar otras formas de organización. Nosotros proponemos la asamblea, la cuestión orgánica federativa, es decir, el libre pacto, que nosotros a conciencia y en hermandad seamos solidarios con todos los oprimidos. Esto va a ser un cambio cultural, un cambio educativo, pero que queremos destacar que el punto es la organización que puede hacerlo, es aquella organización que tenga como método aquel que responda también a sus fines. Entonces no da lo mismo cómo hacemos las cosas, creemos que la única forma de llegar a un buen camino es respetando y siendo coherentes con un método que responda. Luego ponemos a disposición esta herramienta. Nosotros que somos una organización que trata de incluir en todo lo social, públicamente y llevando adelante todas las luchas también de la forma más coherente posible. Así que esperamos que nuestra influencia vaya creciendo a través de la educación y a través del ejemplo. En la práctica nosotros queremos respetar toda esta historia, así que estamos ahí.
¿Cómo se comunica con ustedes las personas que quieran conocerlos, contactarlos?
Nosotros tenemos nuestro local acá en Bahía Blanca 1108, en el barrio Belgrano de la ciudad de Neuquén. También puede ser a nuestro correo electrónico, que es oficiosvarioneuquen@fora-medioait.com.ar, y también, bueno, si lo buscan por Facebook, también oficiosvarioneuquen. Tenemos nuestra página, tenemos nuestra asamblea los sábados a las 14 horas, son las asambleas abiertas a todos aquellos que quieran venir, y bueno, también tenemos permanencia los jueves a la tarde de 5 a 7 y los viernes a la mañana. Y bueno, estamos tratando de armar una biblioteca de material anarquista y gremial, así que cuando también tengamos armada la estructura también estaremos invitando, hacemos charlas, debate, así una cuestión más social, y el local está a la disposición de todos aquellos que quieran utilizarlo como espacio social abierto para hacer crecer las ideas en la sociedad.
¿Algo más que quieras decir, Diego?
Las permanencias los viernes a la mañana son de 10 a 12 del mediodía. Y más que nada, los viejos compañeros están todos invitados, las personas que quieran venir a ser parte de una construcción colectiva de ideas en torno a lo gremial, en torno a lo social, son invitados también a que busquemos entre todos la vía para tratar de emanciparnos de ese sistema que nos está jodiendo a todos, de todas formas. Me parece que también es importante destacarlo, si quieres encontrar una fórmula cerrada para saber cómo se va a emancipar el pueblo, bueno, acá no la va a encontrar, porque acá decidimos todo entre todos, precisamente lo que queremos. Tenemos algunas ideas, algunas hipótesis de cómo podemos llegar a encaminar nuestra lucha o para que sea lo más coherente posible con lo que creemos, que es la libertad y la igualdad entre las personas, pero todo tiene que ser construcción misma del pueblo que quiere emanciparse. Por eso mismo también iremos pasando por errores, por aciertos, pero siempre trataremos de hacerlo de la forma más honesta y más honrada que lo podamos hacer, respondiendo a los intereses que nos convocan los que estamos acá, que es tratar de buscar una sociedad donde nadie oprima a nadie. En ese sentido, decir eso nomás, que bueno, que quiera participar, te invito a participar.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a vos por estar siempre con nosotros.
Feliz cumple.
Bueno.
Gracias.
Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo.
Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena, que los juicios no son más que una escena, un teatrillo lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley.
Ahora que sufre se vean apuros.
Dime sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece. Y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece. Y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece y la rabia sí florece, y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes, que siempre ha perseguido los delitos. Son indicadores
¿de qué?
De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robo es porque hay propiedad privada, y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada.
Donde los sentimientos ya no cuentan casi no. ¿Qué va?
Que la cárcel no resuelve el problema, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien, es que no te has convertido en un humano frío, cual estalactita. La cárcel hay que tirarla, aunque sea con dinamita, y acabar con el poder, como la kriptonita.
Si tengo que morir por algo, será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo. Sois el enemigo.
Esto fue Voces Anarquistas.